Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables por Radio Cultura. Hoy con Jorge Cabrera en operación, como casi siempre, nuestro operador, en un programa de cultura, como lo indica la radio, un programa de todas las semanas que tenemos con Daniel Tabarovsky para conversar un poco de los temas generales. No siempre se trata la cultura, hoy especialmente sí. Vamos a transmitir, en mi caso, desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que estoy acá por una semana, y Damián Tabarovsky desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Damián?
Hola, ¿cómo va, Martín? Buenas tardes a todos.
Bien, yo estoy muy bien acá, con un clima fabuloso, porque esta es la época de Miami en la que sufro, por lo menos yo, la humedad mucho menos. Es el clima perfecto, 25 grados, así que está simpática la ciudad. Vengo de caminar un poco, no respetan demasiado las normas. Estados Unidos está muy dividido por los distintos gobernadores demócratas o republicanos, así que acá se decide a cada institución, a cada comercio, a cada organización, la libertad del uso de tapaboca o no. Así que es un poco así como funciona. En mi caso, yo lo uso porque mucha gente no está vacunada acá en la ciudad. Y bueno, nada, hay que tener todavía un poco de cuidado, ¿no? Así es. Un gobernador, más allá de que no... Un gobernador republicano, ¿no? En el estado de Florida. Bueno, Damián, contanos un poco. Bueno, hoy vamos a hablar entonces del premio Nobel, ¿no? Un premio reciente, flamante, de la semana pasada, que se le otorgó a un hombre de África, ¿no? Abdulrazak Gurnah, personalmente nunca leí nada de él, es de Zanzíbar, creció en Zanzíbar, que es una isla que está enfrente, chiquita, bastante conocida por turismo en Tanzania. Es un hombre que tiene algunas novelas, que se educó, que emigró, que se refugió en Inglaterra, en Gran Bretaña, muy joven, a los 20 años, y empezó a escribir en inglés desde ahí, ¿no? Más que eso, no sé, Damián. Así que, ¿qué pensás de este Nobel? ¿Qué pensás de este premio?
Bueno, yo tampoco sé mucho más. Por eso, en realidad, lo que quería charlar es justamente las últimas palabras que dijiste de este premio, ¿no? Porque, más allá de este caso, a mí me interesaría como pensar por qué todavía le damos tanta importancia al premio Nobel, ¿no? ¿De dónde viene esa idea que el premio Nobel es como un reconocimiento máximo? Si uno hace una encuesta o una conversación, bueno, se supone que el premio Nobel efectivamente es el premio que más plata da en el mundo, creo que es $1 millón al escritor, pero, por ejemplo, el premio Planeta Español, o sea, digo español porque en otros momentos de la historia había premios Planeta en las diferentes sucursales de Planeta en América Latina. Estuvo muchos años el premio Planeta Argentina. Ahora no existe más. Premio Planeta Español, entre el ganador y el segundo, da 750 mil euros, que también es muchísimo, ¿no? Creo que da 500 al ganador y 250 al finalista. Y que siempre se dice que casi otro tanto se gasta en marketing, porque cuando vos invertís eso en un autor, necesitas que ese libro venda. Entonces, que se gasta otro tanto en toda la campaña de lanzamiento de los libros de Planeta, el viaje de los autores por toda América Latina después de haber estado en España, la publicidad, etc. Y sin embargo, nadie se le ocurriría decir que el premio Planeta es el más prestigioso premio del habla castellana, o más importante, porque además, no te podría decir, tendría que chequearlo bien, pero como por lo menos los últimos 10 o 15 años del premio Planeta se lo dan a autores que ya venían publicando en Planeta. Es decir, se los da por una cuestión comercial, apuestan por alguien para que venda esa cifra de ejemplares. Sin embargo, el premio Nobel tiene como una especie de aura, ¿no? que es como, yo me recuerdo algo que había dicho, porque el año pasado se la dieron a una poeta norteamericana, Louise Gluck, una poeta más bien mediocre, que además después tuvo una polémica justamente con el español, con los países de América, con la editorial, donde ella venía publicando en una editorial, la editorial Pretexto de España, es una linda editorial de poesía de narrativa, y como suele ocurrir a veces en las, y había publicado varios en Pretexto, ¿no? Como suele ocurrir en las pequeñas editoriales, nos pasa a todos, los contratos a veces vencen, los libros tienen, las editoriales somos como inquilinos de los autores, ¿no? Tenemos contrato por 5 años. El libro 5 años pertenece a esa editorial y después queda libre, como en el fútbol, un jugador, y puede irse a cualquier otra editorial o la propia editorial renueva el contrato. Ahora, muchas veces los libros que no venden mucho, bueno, el contrato ya venció hace 1 año, 2 años, uno lo sigue vendiendo, le sigue pagando las regalías al autor, pero quizás quedan pocos ejemplares y la editorial quizás lo va a reimprimir o no, y no hay inmensas ofertas por esos libros que no son grandes éxitos. Es como un uso y costumbre, digamos, habría una diferencia entre lo legal y lo legítimo, no es legal, pero es legítimo. Cuestión que esta Louise Gluck, en Pretextos, que la venía publicando muchos libros y que no funcionaba, que en castellano no era muy conocido, tenía casi todos los contratos vencidos. Ni bien ganó el premio Nobel, el agente de Louise Gluck, que es el más conocido del mundo, a quien le dicen el Chacal, ya, imagínense lo que es ese señor, es una gran agencia, Andy Wiley, intimó a Pretextos a que retire todos los ejemplares de las ventas, porque estaban vendiendo ejemplares sin contrato, y vendió la obra a Louise Gluck a una editorial muchísimo más grande en español por muchísimo más dinero. Con lo cual el editor, llamado Manuel Borrás, de Pretexto, dijo, pero yo las publiqué 5 o 6 libros de toda la vida cuando vendían 200 ejemplares y me la sacan así por unos pocos pesos. Y ahí, que es a donde quería llegar, Tamara Kamenzain, que falleció este año, que es una poeta, era una poeta, ensayista, pero se tuvo una poeta bastante reconocida y también docente. Fue un poco la mentora de la carrera de literatura en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Escribió un artículo que estaba muy bien que decía, ¿y por qué nos importa tener el premio Nobel? O sea, toda esta situación comercial, de que una poeta, no estamos hablando de un bestseller, se va de la editorial que siempre la publicó toda su vida en castellano, la traducción, a otra editorial por unos pocos pesos más, y se armó toda una discusión. Es producto de que el Nobel tiene como una especie de aura de que es un premio importante, el más importante. Y Tamara decía en un momento, finalmente es un premio que funciona con la lógica del siglo XIX, principio del siglo XX, que de esa especie de reconocimiento mediático masivo.
Y políticamente correcto, ¿no?
En general sí, muy de vez en cuando no, pero en general sí. Y no sé si ustedes recuerdan, decía Tamara, yo las vi muchas veces en vidas de viejo, que en la década del 50 y 60 hasta había colecciones de kioscos que llamaban los premios Nobel. Entonces en un tomo, eran como 5 tomos, tenías un libro, no sé, de Hermann Hesse, uno de Sartre, otro de, no sé, de Faulkner, que daba como prestigio a las clases medias, decía Tamara, que quizás no eran lectoras, pero que todos tenían en su biblioteca los tomitos de la colección Los Premios Nobel.
Claro.
¿Y por qué eso todavía funciona hoy? Preguntaba Tamara el año pasado. Entonces Tamara falleció y no llegó a ver el caso de este escritor, a quien como no leí, no puedo juzgar.
No sabemos qué tal escribe, no sabemos quién es, qué es. Tiene creo que 3 novelas publicadas en español, me parece.
Sí, pero descatalogadas justamente. O sea, 2 novelas habían sido publicadas por la editorial Muchnik, que es un gran editor, era un gran editor argentino exilado en España y que vivió 40 años en España, o sea, casi español, en la primera editorial llamada Muchnik, y luego una serie de otras editoriales, que le pertenece, una de ellas más chiquita todavía, llamada La Lef, ahí publicó 2 novelas de él. Y están, se llaman descatalogadas. ¿Qué quiere decir descatalogada? Lo que yo acabo de decir, venció el contrato y se agotó. O sea, vos tenés un libro por 5 años y imprimiste 1000, vendiste 800 o 700, no sé. Y después lo seguís vendiendo hasta que se agotan los 1000. Y ahí ya no lo reimprimís porque no vas a volver a firmar un contrato o pagarle de vuelta un libro que no vendió. Entonces el libro está fuera de catálogo, está descatalogado, ya no pertenece a esa editorial y está agotado. Puede circular alguno que lo tenga y lo venda en Mercado Libre o un lugar así, pero los 2 libros de Muchnik que están descatalogados. Y después hubo un tercero, una pequeña editorial española, que ahora no recuerdo el nombre, que fue efímera la editorial, que publicó 6 o 7 libros y cerró. Empezó en 2011 y cerró en 2012 la editorial. O sea, duró 1 año y pico. Que leí el otro día una entrevista a la editora que decía, bueno, a veces, y que el libro vendió 300 ejemplares, ¿no? Y en España, ¿no? y que la editora, ex editora, un poco en chiste, decía, bueno, ser tan adelantada a la época no estuvo bueno. Y en ese momento la descubrió y no, no estaba bien lo que decía. Pero bueno, genera ese aura de bueno, es el premio Nobel. En el, y a la vez, es por ejemplo, en Estados Unidos, todos sus libros, que creo que son 5 o 6, sumados, vendieron 3.000 ejemplares nada más. Ahora, eso no habla del valor, de la, por ahí el autor es un genio, no lo sé. Borges hacía un chiste bastante resentido, tal vez. En el momento se dio cuenta que él no iba a ganar el Nobel nunca. Empezó, y ganaban otros como Gurnat. Dijo, decía, el Nobel es muy útil para descubrir nuevos talentos.
Genial siempre Borges, ¿no? Con esa capacidad que tiene de revertir. Porque en definitiva se habla mucho de los que no tuvieron el Nobel, ¿no? Los famosos casos, Borges es uno, Proust creo que es otro, hay 4 o 5, ¿no? Sí. Que no
Sí, hay, si voy a la lista, hay grandes escritores que lo ganaron, escritores mediocres, escritores ignotos, otros que no los podían haber ganado nunca, como Kafka, porque prácticamente en vida publicó muy poco y circulación muy limitada, o Pessoa, hoy son genios del siglo XX, de los más grandes escritores de la historia, en ese momento no tenía que hacer, que Pessoa en vida publicó un libro nada más, todo es póstumo. Pero sí, Proust no tuvo el premio Nobel y qué sé yo. Y otros sí, pero también lo ganó Thomas Mann, Faulkner, hay todo, pero la pregunta es más bien es el asunto de por qué nos parece tan importante y estamos esperando. En las otras disciplinas realmente no lo sé, no puedo hablar. No sé, pero
yo,
una de las cosas...
Yo creo que el Nobel es un poco el premio, como decís tú, yo comparto lo que decís, por qué tanta trascendencia a algo que en definitiva muchas veces se da de manera muy... subjetiva, ¿no? Porque primero el jurado, que es otra cosa que tenemos que hablar, que podríamos hablar ahora, a ver quiénes son los que deciden esto, muchas veces se los dan a gente que, por decisiones políticas, creo que de los últimos 10, pues yo te dije que es realmente políticamente correcto, pero de los últimos 10, Oscar es el que fue muy cuestionado por temas políticos, fue el de Peter Hahn, gran escritor, ¿no? Austríaco, alemán, no sé, que también se lo cuestionó por distintas intervenciones políticas de él, opiniones, ¿no? El otro fue Bob Dylan, ¿te acordás? Que también se lo cuestionó mucho, sobre todo si era o no un premio para literatura, si entraba dentro de la categoría, etc. Pero claro, en lo que es ciencia, por ejemplo, el Nobel es como el gran premio, lo máximo, por lo económico, pero también por el prestigio, ¿no? En economía, por ejemplo, el premio Nobel de Economía también es algo muy prestigioso. En literatura yo creo que no hay duda de que lo es, ¿no? Porque a partir de ganar un Nobel, la venta de esa persona, de ese escritor, se quintuplica. O sea, por ejemplo, este escritor, bueno, el nuevo Nobel que estamos hablando ahora, es un hombre que está traducido en español y no reeditado, como decís tú, este ya tiene mañana, la gente sale a comprarlo, ¿no? Es así como la reacción del público.
No estoy tan seguro. Yo conocí a Wael Soltinka, que fue el anterior premio Nobel africano. Creo que se lo dieron en los 90. Y tuvo... La verdad es que lo que Soltinka consiguió es trabajo, que no es poco. Lo contrataron, no me acuerdo, en una universidad inglesa. Venía en una situación económica precaria, ¿no? Como muchos escritores. Y se instaló y pasó a tener la cátedra, no sé, y ya con eso ya pudo integrarse. Tuvo una vida buena, aceptable económicamente hasta el final de su vida. Y los libros tuvieron una mínima... Sí, seguramente va a haber un mínimo interés al principio. Yo creo que los premios Nobel se deberían dividir, estoy pensando en voz alta, ¿no? En tres, con respecto a eso que estás diciendo. Hay algunos que cuando lo ganan ya son celebridades y casi diría que ya son empresarios, ¿no? Como Vargas Llosa. Pensando en voz alta, muchos de esos son los latinoamericanos, porque ahí uno puede incluir a Octavio Paz y a García Márquez, que son los últimos 2 o 3 latinoamericanos que lo fueron ganando, que ya eran celebridades, ya vendían un montón y ya tenían cuentas offshore. Y claro, pues hay una inmensa gama que podrían llamarse escritores de clase media. Uno podría poner a Peter Hanke ahí, como vos mencionabas, pero también podrías decir a Le Clézio, a Herta Müller, a Alice Munro, Ishiguro, alguna clase media más alta, un poquito menos, que eran escritores, son escritores que... están muy instalados en su lengua, O sea, Peter Hanke en alemán, bueno, no obviamente en Austria, que es un país pequeño, pero en el mundo alemán, que son efectivamente dos países, Alemania y Austria, y alguna cosita más, es un escritor importante que tiene sus cifras de venta importante y al mismo tiempo, pero que no es un bestseller y que no es como García Márquez, y que al mismo tiempo su obra ya está traducida en todos los idiomas, sin ser tampoco un bestseller en ningún lado. Es un escritor respetado, no voy a decir de culto, que es una palabra que no me gusta, pero un escritor que es leído por críticos, por lectores sofisticados, pero que no es un García Márquez o un Vargas Llosa. Y después están estos que vendrían a ser los descubrimientos, por no llamarlos escritores de clase baja, como yo creo que le puede pasar a nuestro amigo, a Gournay, que, bueno, en el mejor de los casos van a tener su momento, un pequeño ascenso de clase, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Alexievich, ¿te acordás? La bielorrusa, Svetlana, que
sí,
es una gran,
sí, sí.
Gran cronista, lo debe haber ganado a los mediados del 2015, 2000, a mediados del... Lo debe haber ganado hace algunos años, no me recuerdo ya exacto, 2013, 14, 15. Que es una cronista de lengua rusa, no hace literatura, o sea, no hace narrativa, hace crónicas, mucho sobre la desintegración del mundo soviético y la opresión, digamos, del totalitarismo soviético, y que luego el premio Nobel sí pasó a ser una figura interesante en el mercado. Pero en general, si no, los otros premios Nobel quedan un poco encapsulados, no sé, Darío Fo va a tener su momento como autor de teatro, pero yo no estoy tan convencido que de Gournay vaya a haber una catarata, como tampoco hubo con Luis Gluck cuando empezó a aparecer sus libros, porque en el habla hispana, cuando se fue de pretexto, de lo que se contaba hace un rato, a otra editorial más grande, a Visor, y ahora están todos los libros de Visor, y no hay una... ¡Wow!
Y Luis Gluck es poeta, ¿no? Es una lectura, sí, más difícil también, ¿no?
Sí. Bueno, el propio Peter Hanke, yo no sé si Peter Hanke tuvo un boom de venta, ya estaba sólida, era un autor de esto que decía como de clase media, sólido en alemán, sólido en muchos idiomas, seguramente se habían traducido algunos libros que no, o reeditado libros que estaban agotados, un poco de situación, pero no lo veo, tampoco a Patrick Modiano, o que le creció, que lo ganó a mediados de los 2000, que ya eran escritores que circulaban en francés y también afuera, y no sé si hubo un boom. Y con él, con Gournay, no lo creo. Probablemente lo que pueda llegar a pasar es que por su temática, por lo que creo que escribe, porque no lo leí, de temas, llamémoslo, los postcoloniales, ingrese en bibliografías donde se trabajan esos temas, que son muchísimas, cátedras y circulación, y podría llegar, no conozco tampoco ni siquiera sus opiniones políticas, todavía hasta donde sé no dio una entrevista, o si la dio yo no la leí. Entonces no sé bien dónde está, pero bueno, si llega a tener una perspectiva como progresista, quizás sea una voz en el debate hoy político-cultural, pero no le auguro un... Para mí me equivoco, ¿no? Pero no estoy seguro que haya una carrera de, por ejemplo, no sé, entre el Planeta y Random House para pagar fortunas por su obra, como pasaba con otros escritores. Tengo ciertas dudas.
Se sabe muy poco. Sí que fue exiliado muy joven, a los 20 años, en Gran Bretaña, por persecuciones en Tanzania, por temas de digamos, el musulmán y demás, o sea, que por vínculos políticos. Pero como tú decís, sus novelas, repito, ¿no? Repito lo que leímos por ahí, ¿no? Hablan de aparentemente son sagas de una misma familia en distintas épocas. Pero bueno, no, como tú decís, no sabemos quién es, qué transmite, más allá del tema colonial, que es un gran tema en África, ¿no? Porque también hay que pensar que en esa distribución de los premios, como decimos, ¿no? ¿Cuándo el Nobel y por qué el Nobel da el premio aquí y lo reparte allá? Tú habías dicho que se lo había dado a una polaca hace dos años, después se lo dio a una bielorrusa y después va... Es como que distribuye un poco. En Latinoamérica, por ejemplo, que tenemos 5 Nobel acá, o 6, lo estoy leyendo, no lo tengo en memoria. El último fue Vargas Llosa, creo. Octavio Paz, tú lo nombraste, Neruda, el gran Neruda, Asturias, y Gabriela Mistral. Son tampoco tantos, ¿no? Si tenemos que distribuir así en el mundo, ¿no? Aquí uno para vos, otro para...
Muy bajo el español. Si vos te fijás en español, entre España y Argentina, no recuerdo, pero no van a ser 10, o no muchos, no sé cuántos. El español no aparece mucho. A la inversa, el país que más ganó es Francia, pero la lengua que más ganó es la inglesa, siempre, sumado hasta entre Estados Unidos, Inglaterra y otros lugares. Pero, y después está lo que vos decías antes, que me parece clave, es que ni siquiera conocemos los nombres de los jurados. O sea, no. O sea, la Academia Sueca, que a veces no está integrado por suecos, no lo sé en este caso, pero yo sé que en otras disciplinas también incluyen a Noruega, es como la Academia Nórdica en realidad, no sé exactamente, tiene una red de instituciones que oficialmente pueden presentar candidatura al Nobel. En el caso de Argentina es la Academia, la Sociedad Argentina de Escritores, que es la más retrógrado y... O sea, sería un bochorno que gane una de las propuestas por eso, pero que tiene el galardón, tiene la cucarda de ser la Academia Sueca, te autoriza a presentar, a postular. Entonces, todos los años se postulan, no sé, 50 o no sé, X candidatos de diferentes lugares del mundo, porque las instituciones reconocidas por la Academia Sueca pueden postular. En el 99% de los casos, la Academia Sueca no le da bola a eso y hace lo que quiere. Y no sabemos quiénes son los jurados. Lo que sí sabemos es que, no ahora, pero hubo un momento, yo diría hasta la década del 60, del siglo pasado, donde Suecia era uno de los países que más ganaba. Yo no tengo acá la lista, si la tenés vos delante, vas a ver que Suecia debe ser todavía hoy entre el cuarto o el quinto o el sexto país que más Nobel ganó.
Se auto-otorgaban los premios.
Sí, porque no leía muchos idiomas. Eso fue cambiando en los últimos 50 años. Me refiero a la primera parte del siglo XX hasta la década del 60, 70, había muchos suecos que ganaban. Y después eso se cortó porque, bueno, globalización.
Bueno, si te parece bien, Damián, vamos a un corte y seguimos después con Geografías Inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Hasta las 15, Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Guiding my light, my love is a flame that burns in your name.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos entonces con nuestro programa de hoy miércoles 13 de octubre, ya arrimándonos a la temporada de verano, se acerca, los tiempos están mejores en todo aspecto. Estamos, bueno, terminábamos acá de conversar con Damián Tabarovsky del tema del Nobel y el nuevo premiado. Vamos a tener que leer alguna cosa, profundizar un poco, por lo menos como decías tú, Damián, para saber qué opina, qué piensa, además de definirlo como un hombre que cuestiona o que analiza o que habla de lo que es el colonialismo en África. Pero te quería preguntar algo, y no es habitual que te pregunte algo de que pertenezca a tu propia editorial, donde tú estás, que es Mar Dulce, ¿no? Nunca, generalmente no hablamos de los libros que publicás, no en este programa por lo menos, pero me pareció interesante, leí en Nenie del sábado 2 de octubre, una novela, un nuevo libro que salió sobre una escritora que no conozco, Wilda Carter, que parece que es bastante interesante, ¿no? Importante por lo menos en los Estados Unidos, de Nebraska, ¿no? De Nebraska natal. ¿Querés contarnos un poco?
Bueno, dale. Hacemos un poco de, como te decía antes, un chivo.
¿Sí te voy a hacer un palabra? Chivo, no, sí, pero no es un chivo. Hace un chivo, pero no lo es.
Donde, y además no es mi editorial, yo soy el editor, pero no es mía. Publicamos a Wilda Carter, que es una escritora norteamericana que tiene esta trayectoria. Fue muy conocida en la década del 40, 50 y hasta yo diría 60 del siglo XX. Che, ganó el premio Pulitzer, era muy leída en Estados Unidos y muy valorada hay cualquier cantidad de artículos y ensayos sobre ella escritos por quizás los más importantes escritores norteamericanos. Algunos se cuelan muy fácil en internet, como el que le dedica a Truman Capote. Wallace Stevens, que es otro premio Pulitzer, pero de poesía, que jamás escribió en su vida sobre narrativa, solo escribió sobre Wilda Carter. Ahora mismo hay una escritora norteamericana muy famosa, a mí no me gusta tanto, pero bueno, vende mucho y es muy conocida, se llama Vivian Gornick, que cuando se enteró que en inglés iba a haber una antología nueva de cuentos de Wilda Carter en Penguin en inglés, pidió ella prologar el libro y no cobrar por hacer el prólogo. ¿Mira? Despertaba esa cosa de fanatismos, pero luego de su muerte cayó en un olvido permanente, casi diría, durante décadas, y cada vez en cuando había alguna publicación, por ejemplo, la Dama Perdida, que es para mí su más linda novela, salió en Argentina en la década del 60, pero con una traducción hecha por un español, un poeta español importante, León Felipe, uno de los exilados del franquismo, como vivía acá, lo tradujo acá, pero entonces suena raro, un español medio gallego, digamos, una traducción española en una editorial argentina. Y desde su tiempo empezaron algunas editoriales españolas, particularmente la editorial Alba, a republicarla. Entonces hay como un momento de redescubrimiento justamente de Wilda Carter. Y nosotros publicamos La belleza de aquellos años, que es uno de sus libros de relatos, el único que todavía estaba inédito en castellano, que a mí me parece hermoso, hace 2 meses, con una repercusión increíble. En realidad ya la estamos reimprimiendo. No es habitual en Mar Dulce, ni en casi ninguna editorial, salvo cuando nos saca un tanque, ¿no? Un libro así muy poco, pero no, una historia de Wilda Carter que en 2 meses se agote la edición. Empezó a haber como una circulación, quizás porque son cuentos de personajes entrañables, hay algo como una cosa muy humana, tiene esa cosa del Midwest, aunque después pasa a vivir a Nueva York, algunos de sus cuentos transcurren en Nueva York o en Boston. Pero cuando uno lee los cuentos de ella, de estos cuentos, aún en los que transcurren en Nueva York y en Boston, transcurren en la lógica barrial. O sea, lo que está leyendo uno es el barrio, no yo, no la gran ciudad. Entonces es la relación entre los vecinos, que se conocen de toda la vida, que uno se enferma. Son como pequeñas historias muy, muy cotidianas. En la contratapa ahí, yo decía que se parece un poquito como a los cuadros de Edward Hopper. Ese clima de cierta melancolía, esa cosa urbana, pero desolada a la vez. Con una...
Predepresión, digamos, en esa época, no sé, en los 20, antes,
claro, de la... Ella toma lo que sale de eso. De hecho, su primera novela, que no es la mejor, es una novela de juventud, está ambientada en lo que va de la Primera Guerra Mundial a la Depresión. Ella ambienta luego sus novelas en la década del 30, 40, que ya es la salida de la Depresión. Pero digo, esas de personajes urbanos o solitarios o que tienen vínculos muy chiquitos, con esto que digo, con el vecino, con el tendero, con el médico. y aunque pasen y transcurran en Nueva York, es lo opuesto a ese tipo de literatura, que también puede ser muy interesante, donde la ciudad es el escenario. Acá no, como que la ciudad se reduce a una miniatura y es la esquina de tal barrio en Chelsea, tal calle en Chelsea, de esas dos esquinas donde pasa todo, como mirado con una lupa. Entonces es una escritura como muy humana en ese sentido, de muy, uno puede enternecer, encariñarse con ella, y que al mismo tiempo integra para mí, a su manera, una tradición norteamericana de literatura escrita por mujeres que a mí me encanta, muy diferentes todas, ¿no? No, no, a ver, pero que Mar Dulce es un poco el receptáculo de ello, porque nosotros, por ejemplo, publicamos 4 libros de Cynthia Ozick, que vive.
¿De quién?
Todavía.
Cynthia, perdón.
Ozick. Cynthia Ozick, escribe O-Z-I-C-K, Ozick. No tiene nada que ver con Willa Cather en el sentido que primero es otra época, vive, pero tiene 93 años, también es premio Pulitzer. Publicamos 2 novelas, entre ellas para mí la mejor, Los cuadernos de Putermaster, y 2 libros de ensayo, los 2 libros de ensayo que publicó. Otra parte de la obra de Cynthia Ozick, que es una eterna candidata a premio Nobel. Otra parte de la obra la tiene otra editorial, la editorial Lumen. Y no tiene nada que ver con Willa Cather, es una escritora de la tradición judía, neoyorquina justamente, muy urbana, como una especie de discípula de Saul Bellow, por decir otro premio Nobel. Pero hay toda una línea de narrativa norteamericana escrita por mujeres que a mí me interesa sobremanera. Otras que no puedo publicar porque publicó 3 libros nada más, Grace Paley, y los 3 libros son 3 libros de cuentos, están traducidos los 3 por Anagrama, 1 cada 10 años. Entonces un día le preguntaron, ¿por qué solo 3 libros de cuentos? Dice, porque entre el primero y el segundo estuvo la guerra de Vietnam y estuve militando contra la guerra de Vietnam y no tuve tiempo de escribirlo. Y después entre el segundo y el tercero 10 años porque tuve mis hijos y los tuve que criar. Entonces escribió solo 3 libros de cuentos extraordinarios. Todos son extraordinarios. Hay uno que parece una obra maestra, que se llama Enormes cambios en el último minuto, o en el último momento, no me acuerdo cómo lo tradujeron. Entonces, bueno, Dorothy Parker integra ese grupo completamente diferente, ¿no? Las escrituras. Yo diría una última, que es también alguien que escribió una sola novela, a Barbara Hadwitz, ella, que fue una muy importante gestora cultural, porque fue la fundadora, la primera directora del New York Times Review of Books, y la esposa de un gran poeta, Robert Lowell. Claro. Esa novela es extraordinaria. Entonces, son todas escritoras con estéticas casi antagónicas, diría, que quizás lo único que tienen en común es que son mujeres. Pero hay una tradición, no sé si eso es una tradición, una línea de narrativa escrita por mujeres en Estados Unidos, que a mí a veces diría que me interesa. No sé si cuántos escritores varones del siglo XX o principio del XXI me interesan, sacando, bueno, Melville, que es el siglo XIX, yo, genios y grandes genios, y algunos siempre hay. Bueno, Saul Bellow, que mencioné, me gusta mucho.
Nombraste a Bellow, sí, exacto. Bellow también a mí me... Humboldt tiene una, es un gran escritor, ¿no? Muy influyente. Pero yo no sé, hablaste de folk, yo no sé si te gusta mucho, pero por ejemplo, un Roth, ¿no te gusta? Un Philip Roth es un escritor.
Sí, pero obviamente menos que cualquiera de estas. Sí, sí, me gusta Philip Roth u otros de la década del 60. Donald Barthelme, quizás no circula tanto, a mí me parece extraordinario. John Barth, que es del mismo grupo Donald Barthelme, los que llaman postmodernos, que quería decir otra cosa en ese momento, no lo que ahora tenemos con postmodernos, en la década del 60. No, no, obviamente, Faulkner. Pero hay toda una línea de... Por ejemplo, si a mí me decís literatura del sudeste, me gusta mucho más Flannery O'Connor que Faulkner. Y Faulkner ganó el premio Nobel. Hay una línea de escritoras que no diría que no son conocidas, no usaría la palabra hay que visibilizarlas, no diría ninguna de esas cosas, porque tanto Willa Cather como Cynthia Ozick ganaron el premio Pulitzer, que es el premio más importante de Estados Unidos, ¿no? Pero que efectivamente quizás no tengan el reconocimiento de los varones norteamericanos. Y que a mí me parece...
Esta escritora muy ahora, muy como de moda, que salió, que es Berlín, ¿no? Que tiene 2 o 3 cuentos, libros de cuentos.
Lucía Berlín. Lucía Berlín. Sí, la leí, me gustó un poco menos, tal vez, un poquito más costumbrista, pero está bien también. Sí, bueno, sería otra casi no conocida en vida, o habiendo pasado desapercibido.
Tuvo no también un cuarto de hora, sí.
Que no se case Willa Cather porque Mila era una celebridad, después de muerta pasó la vida, ¿no? Que a veces le pasa a todos los escritores.
Es increíble, con un Pulitzer en los años 20, ¿no? En los años 30.
El Pulitzer en el 39, al final de los 30.
Ah, el Pulitzer es del 47-49, está.
Sí, y luego de cuando muere ya pasa a estar olvidada allá en Estados Unidos, acá. Ahora se la está fue relanzando, digamos. Pero entonces, bueno, yo pude publicar en Mar Dulce, porque a veces uno no puede, porque está esto deseado. Grace Paley tiene solo 3 libros, los 3 en Anagrama, o Doris de Parker, que está prácticamente todo traducido. Entonces pude publicar 4 libros de Cynthia Bosick y ahora uno solo de Willa Cather, de las escritoras norteamericanas, que a mí tanto me gustan, y sobre ellas, en la columna del diario en el que escribo, a lo largo de tantos años, durante 15 años, escribo todos los domingos, debo haber escrito, no sé, X cantidad de artículos sobre todas estas escritoras. Entonces las compilé, una pequeña editorial peruana me pidió un libro y yo le dije, mira, este que me está, era reeditar una novela mía vieja, yo muchas ganas no tenía. Y le dije, mira, tengo esto, si querés, a mí me encantaría compilar todo lo que yo escribí sobre las escritoras norteamericanas y que el libro se llame Escritoras Norteamericanas. Y salió solamente una edición en Perú, porque yo quería algo chiquito. Nada. Entonces hasta me di ese gusto de poder compilar el librito con mis artículos sobre estas escritoras. Y ahora estamos viendo cómo seguimos con Willa, porque otras cosas están traducidas.
Este libro, La belleza de aquellos años, este libro de cuentos, ¿no? Son 6 cuentos o 7. ¿Eso de qué año es esta recopilación? ¿Distintas épocas o son de...?
Es un libro que sí, ella lo compiló al final de su vida, pero incluso cuentos de la década del 40, 50, sí, ocupan como 25 años de su vida. Era una serie de cuentos que ella tenía inéditos y que no había dado a publicar y que al final de su vida los publica.
Interesante, ¿no? Este personaje. Bueno, ¿vas a seguir con Willa Cather en el...?
Sí, mi idea es justamente seguir, hay que ver bien qué, porque concretamente no quedan ya muchas cosas inéditas. Habría que ver si hacemos nuevas traducciones. Estoy en eso ahora, hablando con el traductor, porque él me propone retraducir. Porque intenta seguir, que los autores sigan en mano, o sea, publicar 1, 2, 3, 4 libros de, por ejemplo, Cynthia Bosick, y que siempre estén traducidos por el mismo, que haya ahí como una especie de trabajo, como de identidad. Entonces estoy trabajando con el traductor, él quiere traducir esta novela, La Dama Perdida, que había una traducción en español del año 67, la de León Felipe, y yo tengo ciertas dudas, todavía queda un último... unas últimas cosas de ella inéditas que todavía no las leí, tampoco quisiera que sea como raspar el fondo de la olla, y si no, retraduciremos esta novela, haremos una nueva edición 50 años después de la primera traducción el año que viene. Sí, seguro que seguimos con Willa Cather.
Hay otra escritora que está también, leí un par de cosas de norteamericana, que también Lydia Davis, es contemporánea, ¿no? Vive también.
Lydia Davis, la conozco bien a ella. No te puedo decir que soy amigo, tengo muy buena relación, conozco su obra.
¿La conoces personalmente?
Sí, bastante. Es una. Porque es una escritora francesada. Es alguien, igual que su ex marido, Paul Auster. Los dos se formaron en Francia en la década del 70 y viaja siempre. Y coincidimos en un encuentro de. Ella, sus libros los traducen al francés en la misma editorial que los míos, en Christian Brouwer. Entonces coincidimos en un encuentro. Y ahí pegamos buena onda, y cuando yo fui a varias veces a Estados Unidos, Nueva York, las vi, nos escribimos. A mí me gusta, no me parece deslumbrante, tiene un cierto reconocimiento. En Estados Unidos es una figura rarísima, porque pasan estas cosas a veces, ¿no? Una escritora francesada que ella misma tradujo a Beckett, las cosas que Beckett había escrito en francés, pero que es un poquito light para la... el rigor intelectual de lo más interesante de la filosofía y la crítica literaria y la literatura francesa, ¿no? Como una adaptación de lo francés al mundo norteamericano. Para los norteamericanos eso ya es complejísimo y raro.
Ah, no, me digas, mira, que porque a mí me parece que es... yo leí un par de cosas que creo que tiene Eterna Cadencia, publicado, porque creo que lo editó Eterna Cadencia. Y son cuentos... A mí me gustó, me parece... Me parece muy original en un aspecto, pero no...
Está muy bien, sin duda. Ahora, si vos lees... Entonces decía, para Estados Unidos parecen como rarezas, y quizás para un lector argentino más intelectual, porque tiene bastante más intelectual que Estados Unidos, en la media. Después, por supuesto que hay intelectuales en Estados Unidos, pero en general, el lector de Eterna Cadencia, por decir la lectura que lo publica, es, en líneas generales, más intelectual que un lector medio de una editorial norteamericana. Entonces, acá nos parece, nos gusta, tiene cierto éxito, pero nos parece que no tiene quizás ese... Porque ella toma muchas cosas de Perec, de cierta de Ulipo, de las tradiciones así como de post-vanguardia o de neo-vanguardia francesa de la década del 60, esos cuentos cortos con muchos juegos de sentido, juegos de lenguaje, también hasta cosas de Calvino, y que justamente no tiene algo de no tiene esa densidad intelectual, pero al mismo tiempo está muy bien, sus ensayitos están muy bien, y tiene mucho reconocimiento Lida Davis. Yo no sé si no ganó también uno de estos grandes premios, como yo soy, me resultan casi siempre intrascendentes, yo no sé si no ganó el premio, hay un premio que le dan en España, el premio Cervantes, el premio Reina Sofía, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El premio Cervantes en París. El premio Príncipe de Asturias.
El Príncipe de Asturias. El que ganó Cohen, por ejemplo.
Sí, es importante. ¿No? Creo que sí. Que no, es el premio de lengua española más importante, ¿no?
Es para extranjeros. El premio de lengua española más importante es el premio Cervantes.
Sí, sí, sí.
Creo que el Príncipe de Asturias es para escritores extranjeros traducidos al español. Y muy importante. Y ahí lo ganó, creo que lo ganó Lida Davis, o no recuerdo. O si no, ganó algunos otros premios. Y también le costó una cosa un poco a veces medio machista, que durante 20 años era la esposa o la ex esposa de Paul Auster, hasta que un día se dijeron, no, esta es una escritora igual o mucho mejor que Paul Auster.
Esa, Paul Auster tiene, bueno, porque la actual mujer de Paul Auster, también gran escritora, sin embargo es hiper conocida, ¿no? Casi más que sí. Él o igual que él.
Sí, Lida Davis es mucho mejor que Paul Auster, sin dudas. Y más compleja, más interesante. Sí, acá Tana Canessa publicó varios libros y también de ensayos, y yo creo que hay uno, no me acuerdo si están los cuentos completos de Lida Davis en Sex Barral, o sea, en el grupo Planeta, también se consiguen en castellano. Y esa es muy querible, ella. Realmente, yo fui a cenar a su casa, digamos, es como muy, muy, muy querible.
¿Ella está ella vive en Nueva York también?
Sí, da clases. Lo llaman los Hamptons, que es al norte de Nueva York. Perdón, donde está Princeton, Yale, ella da clases ahí. Entonces, a veces puede pasar 2 o 3 meses a 200 kilómetros al norte de Nueva York y el resto del año en Nueva York. Vive a 3 cuadras, si no es algo que ya se ha mudado, yo fui ahí hace unos 5 o 6 años, a 3 cuadras de la sede de la Universidad de Nueva York, donde también dio clases mucho tiempo, de NYU, en pleno Village. Y es como un personaje del Village, de esa vanguardia de la década del 60, 70, principios de los 80, quedó muy marcado por eso y es muy interesante por eso también. Y es una lectora muy poderosa de literatura europea. Quiero contar una cosa, porque dije lo de la complejidad, para que no parezca una cosa así anti-yankee, porque sí. Francia y Alemania, el 50% de los libros que se publican son traducciones, o sea, uno de cada dos. Inglaterra está casi en el 40%. El mercado español viene en crecimiento también. Tomamos como hipótesis que traducir es algo bueno, te abre la cabeza, deja de ser chauvinista. El mercado español progresivamente fue avanzando y hoy también está cerca del 40% de lo que se produce. 4 de cada 10 libros que se publican en España son traducciones. En Estados Unidos es el 3%.
Sí,
De hecho, los invito a leer un blog, que es el blog de la editorial donde también yo justamente publico en inglés, que se llama Open Letter, que ya el nombre es una especie de programa, una editorial que solamente publica traducciones, que se llama Open Letter, y que su blog se llama 3%, 3%, y que son solamente noticias en relación a las traducciones al inglés en Estados Unidos. En ese 3% está todo lo que se publica en inglés, incluidos los bestsellers, no sé, de Umberto Eco, de Isabel Allende, y también los libros de texto. Es el 3% de los ISBN, pero no es el 3% de las novelas, nada. Son menos todavía. Entonces, tienen un gran déficit de formación. Grandísimos autores europeos o de otras lenguas, de América Latina, no están traducidos, a lo sumo hay un solo libro o 2 libros, y es muy difícil de conseguir. Recuerdo un artículo de Beatriz Arlo que se pregunta eso, ¿qué formación puede? Porque nosotros leemos a una parte muy importante de escritores norteamericanos contemporáneos y nos parece de una ingenuidad increíble y de un anti-intelectualismo absoluto. Y Beatriz decía, ¿qué formación puede tener un escritor norteamericano en un lugar que si no sabes lenguas extranjeras, que casi nadie habla lenguas extranjeras en Estados Unidos, no accedes a la literatura del mundo, salvo a los clásicos? Porque bueno, sí, obviamente, yo qué sé, Chekhov debe estar traducido y Dostoyevsky también. Pero no tienen esa curiosidad, tienen esa cosa chauvinista y cerrada, que tienen los lectores y los editores, el mercado francés, alemán, inglés, español y argentino. que o sea, que nosotros vamos y publicamos una Willa Cather y después, no sé, un autor raro de donde sea. Y en Estados Unidos no. Entonces, hay como una cierta chatura, con picos excepcionales, grandes escritores y grandes críticos, pero la narrativa norteamericana no es acorde a la potencia mundial que es Estados Unidos en términos económicos, militares, e incluso de mercado, porque el mercado editorial norteamericano es inmenso, no se puede calcular lo que es infinito. Pero si uno hace la lista de escritores del siglo XX y XXI, Norteamérica va a tener, Estados Unidos va a tener tal vez la misma cantidad que un pequeño país como Italia, a quien se extuplica en población y en poderío. Buena parte de esa explicación tiene que ver con esa cosa tan antiintelectual y tan chauvinista y cerrada, porque si vos, cuando tenés 18, 20, 22 años, tenés dificultades para leer la literatura contemporánea mundial, no leíste a Flaubert, no leíste las vanguardias europeas, qué sé yo, después cuando escribís tenés problemas.
Es verdad, antes de terminar el programa, Damián, te quería hacer una pregunta porque pasaste por encima, hablaste del agente literario al que nombran el Chacal, que es ¿cómo se llama? Andrew Wiley. ¿Y cómo es esa situación del Chacal? ¿Qué tiene? ¿Como una agencia preparada para copar todos los escritorios, robar escritores, ese tipo de trabajo, ese agente literario?
Sí, los agentes literarios, una cosa se fue poniéndose de moda, preparándose a la vida del mercado editorial. Yo tengo muchos reparos, no tengo agente, no me gustan, tengo que tratar a veces por razones, por mar dulce, como editor, pero los trato con distancia y los rigoreo, como se dice un poco. Y a veces he dejado de publicar autores para no pasar por los agentes. Los agentes se inventaron en la década del 60, también es cierto, porque para que no los roben a los autores. O sea, vos sos un autor relativamente de éxito. ¿Cómo sabes si vendiste 5.000, 10.000, 15.000 ejemplares? Si el que te informa es la editorial. No hay ningún chequeo de ningún tipo. ¿Viste que en el cine se corta? Se sabe exactamente cuántas entradas se vendieron.
Sí.
Pero en el mundo editorial no se quiso hacer eso. Entonces, en la década del 60, los autores empezaron a pedir lo que se llama un anticipo. Que si, bueno, dame una guita por anticipado, más vale pájaro en mano, si después me vas a robar y a cagar, por lo menos ya cobré algo ahora. Entonces, poquito a poquito, se empezó a generar las cosas de los agentes en todo el mundo, menos en habla hispana, un poquito menos, porque España estaba Franco, aunque ya había un agente importante ahí, en los fines de los 60, que era la agente justamente del boom. Carmen Balcells era la agente
de Cortázar. La de García Márquez, ¿no?
Sí, García Márquez, y negociaban los contratos. Eso fue creciendo, 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 y hoy prácticamente grandes, medianos, pequeños, de todo tipo. Y a los escritores a veces les da hasta una cuestión como de prestigio, tengo un agente. Y entre esas agencias, Andy Wiley, que es una agencia con sede en Estados Unidos y en Londres, que debe tener 50 o 100 empleados, es inmenso, maneja la obra, si entras al catálogo, maneja la obra de, yo qué sé, de 10 premios Nobel o 20, en el caso argentino maneja la de Borges, Susan Sontag, bueno, Beckett, que fue premio Nobel, no sé, es infinito, y muchísimos escritores contemporáneos, y es hasta difícil entrar. O sea, creo que si ahora Alan Pauls está con él, y Alan yo soy amigo, todo bien, pero lo sentía como un éxito. Yo sé cuál es el éxito, pero bueno, Alan estuvo años intentando que Wiley lo represente, supondrá que con Wiley va a conseguir mejores editoriales y más plata, y a veces suele suceder eso, porque a veces Wiley y muchos otros usan la técnica de decir, bueno, supongamos, vos tenés a Beckett, que sabes que vas a lo seguro, que te vende, o a Nabokov, y se vence el contrato, y vos sos Penguin. Bueno, Penguin, yo te renuevo el contrato de Beckett siempre y cuando, además, me publiques Alan Pauls. Entonces entran como la negociación atrás. La verdad que yo tengo muy poco trato, obviamente no lo conozco a Wiley, tampoco me interesa conocer, y no tengo una gran relación con los agentes, salvo lo que estoy obligado a pasar por Mar Dulce. No es algo, no me gusta, son como chofer de taxi que prenden
los intermediarios entre las editoriales, los autores, un poco, ¿no?
Sí, exactamente. Tengo una idea completamente opuesta de la literatura a la que tienen los agentes. Tengo autores en Mar Dulce que tengo que tratar con autores argentinos, no una celebridad norteamericana. O sea, Cynthia Ossick tiene una gran agente. Ah, bueno, es el agente del que ganó el premio Nobel, solo que con el premio Nobel no le iba muy bien a esta agencia. el personaje es inglesa que se llama Coleridge and Taylor. Bueno, yo tengo que renovar los contratos para hacer los acuerdos económicos con Coleridge and Taylor. Pero tengo autores argentinos a que le publiqué la primera o segunda novela, que cuando vienen con la tercera me despacho y dicen, no, ahora quiero que trates con mi agente.
Damián, estamos terminando el programa, en este programa, bueno, dedicado a, entre otras cosas, al Nobel, pero también hablando del mundo de las ediciones editoriales, del mundo de los escritores, que está muy bueno. Muchas gracias, Damián. Espero volverte a verte pronto, la semana que viene, si es posible. Y un saludo muy cordial a nuestra audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, que la pases lindo ahí en el clima tropical. Nos vemos.
Gracias, Damián. Abrazo.
Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.